Son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Toca poner las calles, toca echar una mano a la gente que está ahora mismo pasando por un mal momento y acompañarles hasta las 6 de la mañana contando historias positivas. Aquí no hablamos de política y durante dos horas pues nos lo vamos a pasar muy bien. Un saludo a los búhos que nos han acompañado hasta aquí y sobre todo a la gente que ahora pues comienza a poner en las calles a este jueves 20 de abril. Mira, siempre comenzamos con historias positivas, historias humanas. Son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Y el protagonista de la primera calle positiva se llama Eric. Ha sido el protagonista de las últimas horas en la cadena COPE. Es un recién nacido que se ha dado a conocer porque decidió venir al mundo en un espacio poco habitual, en un coche. Y esto fue el pasado lunes, cuando Sergio conducía a toda velocidad desde Escalona para llegar cuanto antes al hospital de Toledo. Claro, es que la urgencia no era otra que su mujer. Tamara se había puesto de parto, el trayecto que tenían que realizar era de unos 53, 55 kilómetros, pero al chiquillo le debieron entrar las prisas porque no dio lugar a que sus padres llegaran a destino. Resulta que a los 10 minutos de salir de casa, Eric decidió que ya no esperaba más.
A los 10 minutos de... a los 15 kilómetros, a los 14 kilómetros, me entra una contracción fuerte en el coche, ¿sabes? Y rompe aguas en el coche. Me dice, he roto aguas. Digo, bueno, hija, pues no pasa nada, romper aguas no da tiempo todavía a llegar a Toledo. Vale. Dice, no. Dice, para el coche, por favor, para el coche, que tengo la cabeza fuera, que me he metido la mano en las mallas y tengo la cabeza fuera.
¿Cómo? Lógicamente.
Que tengo la cabeza fuera para el coche.
Lógicamente estaba algo asustado. Sergio paró en una vía de servicio, pasada la rotonda que hay en Maqueda, en la entrada de Maqueda, y ahí es donde Eric vino al mundo. La matrona en este caso fue su padre.
Y el bebé empezó a salir de un empujón, ¿sabes? Ya no quería empujar para intentar, ¿sabes? Pero salía, y me tocó pues cogerlo con las manos. Entonces el bebé lo cogí con las manos, pero no, a mí no me daba golpes y no me respiraba, no me reaccionaba, estaba con cuerpo caído, ¿sabes? Y no cogía la boca nada de aire, no sabía lo que hacer.
Bueno, desesperado, Sergio dejó al pequeño con su madre y salió corriendo para pedir ayuda. La buena fortuna quiso que muy cerca de donde se encontraban aparcados hubiera un restaurante en el que se encontraban comiendo tres enfermeras. Una de ellas es Silvia, que fue la primera que llegó y la que consiguió que el bebé reaccionara.
Le entregué el niño porque yo estaba súper nervioso, ya llorando porque a mí no me reaccionaba, y le entregué el niño todo esto con el cordón umbilical y mi mujer pues en el asiento sentada, y le entregué el niño de tal manera que yo ya me puse nervioso, me fui por ahí llorando y la mujer me reanimó al niño, le dio unos masajes y la verdad que me lo reanimó.
Poco después llegaron los servicios de emergencia y tanto al niño como a la madre pues fueron trasladados al hospital. Pero mira, afortunadamente los dos se encuentran bien. Eric es un bebé que es sano, que ha pesado 3,3 kilos y que ha venido con muchas prisas y con un ángel de la guarda bajo el brazo. La enfermera Silvia fue su ángel. Bueno, pues Sergio y Tamara ya han podido hablar con ella para darle las gracias por lo que hizo aquella noche y aseguran que nunca olvidarán cómo les ayudó a que su pequeño llegara a salvo al hospital.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y este jueves vamos a conocer la historia de dos amigos ingenieros que han creado una aplicación para subir el ánimo a los jóvenes y queremos que nos cuenten cómo funciona y por qué se les ocurrió esta idea. Resulta que ahora, que la salud mental de los jóvenes se ha convertido en un problema, nos parece que este tipo de iniciativas son muy buenas para toda la población. Así que es fundamental aprender a ser positivos en la vida. Son las 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Vamos a ver qué nos cuenta Beatriz Calderón. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada? Y sobre todo, ¿qué vamos a contar hasta las 5 de la mañana?
Es jueves y como todos los jueves, pues tenemos cine en Poniendo las Calles. Nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar hoy de La Vuelta al Mundo en 80 días. Es un clásico que mezcla aventura y comedia que está basada en la famosísima obra de Julio Verne. Hay varias versiones, pero hoy nos vamos a quedar con la de 1956, en la que uno de sus protagonistas es Mario Moreno Reyes, bueno, mucho más conocido como Cantinflas.
Impresionante Cantinflas y grandes películas que nos dejó este hombre antes de fallecer. Siempre se le tiene mucho cariño a Cantinflas. Ahora es el momento de conocer cómo viene el día en cuanto a las temperaturas. Gracia, ¿qué previsión tenemos para este jueves? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Pues mira, hoy va a lucir el sol en toda España y siguen subiendo las temperaturas, llegando a 30 grados en capitales de provincia del interior, con ambiente más suave en las costas. Eso sí, se nota que estamos en primavera, que el tiempo es cambiante, y para este fin de semana se espera la llegada de un frente que dejará chubascos que ya hoy estarán presentes en los Pirineos y que durante la tarde caerán en forma de tormenta. Vamos a tener menos frío por las mañanas y más calor en las horas centrales del día. Las máximas serán hoy de 30 grados en Zaragoza, 29 en Cáceres o 28 en Murcia, y las mínimas rozan los 10 grados con 8 en Oviedo, 9 en Ciudad Real o 7 en Palma.
Muchas gracias, gracias. La verdad que las temperaturas van variando. Hoy decían que iba a refrescar y efectivamente, mira lo que nos acaba de contar Gracia en torno a algunas localidades, solo algunas, que no te va a hacer bastante calor. Mira, vamos a recordar esos ponedores que entraron en directo, nos contaron cómo estaban poniéndole las calles a la jornada y obtuvieron el diploma oficial de ponedor.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Repartiendo pan desde las 4 menos 10, aquí en las Torres de Cotillas, Murcia.
Hola, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás, Luis?
Pues ahora mismo estoy por mitad de Francia, por una ruta que decimos la subterránea, porque hay un pueblo que se llama así, por donde pasamos, dirección Alemania.
Enrique, buenos días.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora mismo?
Pues en Salamanca.
Salamanca, ¿y a qué te dedicas?
Pues vigilante de seguridad.
Que es la primera vez que llaman de una fundición, ¿eh? Ruedas y cosas para gran maquinaria y cosas de esas.
Pues no me mira la carretera de Barcelona a Alicante. Estamos ahora mismo subiendo aquí la montañita.
Soy esteticien, se llama ya en España, aquí en México, yo soy cosmiatra. Y bueno, pues soy fan también de Herrera y pues ahora tuya, Pulpo.
Mira, estamos en la logística del Leroy Merlin. Todas las mañanas os escuchamos, mi marido y yo,
anda,
que vamos de Sigüenza a Torija. Y muchas mañanas le decía a mi marido, tengo que llamar, que nosotros también ponemos las calles. Y después llama.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono de este estudio, 950-6006. Y en directo nos contaron cómo le estaban poniendo las calles a la jornada. Me encantaría conocerte en el día de hoy. Entra, llámame, cuéntame el motivo por el que no estás durmiendo, a qué te dedicas y sobre todo, pues, que sepas que aquí vas a ser reconocido y tu diploma llevará, por supuesto, tu nombre. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por las calles.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy es de esos días en los que activamos el georradar. Más que nada porque te estamos preguntando desde dónde nos estás escuchando. Es la pregunta que hemos lanzado en facebook.com/poniendo las calles. Sois cientos y cientos y cientos de personas los que habéis escrito y enseguida nos vamos a asomar para ver dónde estás.
Y cuenta de su boca que ande cama de cardía. Ay, se siente atraído por su ciudad y rula por las calles con los Walkman puestos, escuchando al flamenquito que necesita escuchar. Y dice que se muere, ay, cantando por soledad. Frase que no para de cantar. ¡Oh! Yeah.
flamenco, yo canto distinto, yo lo llevo dentro, porque así he nacido. Yo canto flamenco, ay, yo canto distinto, yo lo llevo dentro, porque lo he vivido.
Se ha escrito tanto sobre mi mundo, esperanza, que ya no me queda que decir. Te enseñaré a cuidar mis sentimientos para que veas que fue de mí. Ay, pero qué fue de aquel que con el cielo hablaba. Ay, pero qué fue de aquel y que reías mientras lloraba. Me sentía diferente y el que inspiraba ya su gente. Todo encuentro callejuelas y compases y como público una lluvia y como ímpetu su sangre.
Yo sueno flamenco, yo sueno distinto, yo lo llevo dentro, porque así nací yo. Yo sueno flamenco, ay, yo sueno distinto, yo lo llevo dentro, porque lo he vivido.
Yo sueno flamenco.
Una de las canciones más bonitas del barrio, de los comienzos del barrio. Recuerdo que eran finales de los 90 y escuchábamos canciones que nos llamaban muchísimo la atención de este artista andaluz. Son las 4:16 de la mañana, 3:16 de la mañana en las Islas Canarias. Hoy toca Bea asomarse a los cientos de mensajes que los ponedores nos van dejando y nos dicen: buenos días, chicos, yo os estoy escuchando desde... Esto es un no parar, ¿eh?
Una barbaridad la cantidad de mensajes que tenemos, imposible leerlos todos, pero vamos con algunos. José María, desde tierras africanas, en Ceuta. Uh-huh. Pedro Oñate, desde la ciudad del Bache, y dice, vamos a ver, se llama así, por nada más que según entras, ya están diciéndote, Bache, Bache, vamos, que estamos en Valencia. Luego José Carlos dice, en Ulan Bator, en Mongolia. Tú imagínate, Marcelino Lara, desde Tomelloso, en Ciudad Real, oyente fiel, donde los haya. Mm. También Andrés Salcedo nos escribe desde Segovia y especifica España. Lo digo porque en Colombia, dice, hay una ciudad que se llama igual, gran programa. Probablemente haya una ciudad... con una ciudad española que tenga una réplica en Colombia, Argentina, yo creo que todas, ¿no? Toledo,
sí,
Córdoba, prácticamente todas.
Granada también.
Sí, sí. Manuel Perdigones de Rota, el Pulpo ha estado aquí y lo conoce, seguro.
Sí, es verdad.
Luis Fernández, te escucho desde la Alcudia de Crespins, en Valencia. A Aquilino lo tenemos en Asturias, nos dice José Ramón en Cuntis, en Pontevedra. Uh-huh. Antonio Ortega, tú imagínate, escribe desde Almuñécar, Granada, la otra punta del país. Álvaro Domínguez, desde el barco de Valdeorras. Pero eso sí, os confieso que una semana sí y otra no. Vamos a ver, Álvaro, esto ya tendría que estar superado. En cope.es, los podcasts para los días que no te toque estar de noche. Antonio, en Fuenlabrada. Y también tenemos a Pedro Rodríguez, que está en Fene, en A Coruña. Tú imagínate.
Claro, ponedores cada uno en un sitio y de verdad que cuando lanzamos esta pregunta, que suele ser cada 3 meses aproximadamente, nos damos cuenta de cómo variáis las localizaciones y es que estáis por todo el planeta. Fíjate, Julio Cantarini, que también acaba de escribir y dice que él ahora mismo nos está escuchando desde Argentina. Antonia Juan, que está en Baleares. Pedro Ortiz, por ejemplo, es un ponedor que está escuchándonos desde ya. Nos ha mandado una nota de voz por Facebook, pero como por ahí no podemos escuchar la nota de voz porque técnicamente no están conectados los equipos, pues Pedro, no sé desde dónde nos estás escuchando, pero aquí está tu mensaje y te mando un abrazo, Pedro. También, por ejemplo, Chris Borrell Nen dice que son dos personas, Sandra y Carlos, y que nos escuchan desde el mercado mayorista de pescado de Milán. Dice Pulpo, mañana volveremos con el tráiler por Blanes. Te quiero decir que en cada localización siempre hay como un ponedor. Son los ponedores por el mundo, ¿eh?
Hombre, claro. Tenemos a José Luis, que por ejemplo está en Burgos, y de repente te escribe Alicia desde Móstoles, en Madrid. Y también José Suárez, que escribe desde Barcelona. Dice, bueno, desde toda Barcelona, porque a veces es aquí, otras veces allá. Yo soy conductor de VTC y me voy moviendo. Y José Manrique nos cuenta que nos escucha desde un pueblo al ladito de Guadix, que se llama Gor, y dice, vamos a ver, si no las conocéis tenéis que hacerlo. Tiene unas fiestas y unos encierros, sí, que son los más antiguos del país. Se celebran el 7 de agosto, empiezan el 7 de agosto, sí, y yo no tenía ni idea de que Gor tenía esos encierros, los más, sí, antiguos de España.
Yo en Guadix he actuado en 2008, en agosto de 2008, y alucinante la marcha que hay allí, la gente tan buena que hay en Guadix. Es que España mola un montón. Mira, Blanqui García Boluda nos acaba de seguir. Pues Blanqui, muchos buenos días y muchas gracias. Pepe Beiro, también María Teresa Huarte, Marta Enrique San Juan, Paco Cuenca Mancebo, Florentino Gil Baezal, Carlos Acosta y Maite Salcines. Con vosotros habéis provocado que seamos ya 91.238 ponedores los que seguís nuestra página de Facebook, y esto nos ayuda un montón. Súmate, que aquí te leeremos en directo.
Ahí tenemos a Manolo, que nos escribe desde el Valle del Jerte. Lo tiene que tener precioso.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos y gracias por, sobre todo, aportar tu granito de arena para comenzar juntos la jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, hoy en día la tecnología nos brinda muchas herramientas para mejorar ni más ni menos que nuestra calidad de vida. Y dos ingenieros de Murcia pues lo han comprendido muy bien, se podría decir que a la perfección. Ellos han sido los que han creado una aplicación que tiene como objetivo elevar la autoestima de los adolescentes, lo que puede tener un impacto muy positivo en su bienestar emocional y también psicológico. Atención, porque Alex Culebras y Pablo Sánchez son los creadores de FAN. Y aquí están los dos valientes poniendo las calles con nosotros. Alex, Pablo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué grande. Bueno, chicos, ¿qué años tenéis?
Pues aquí yo tengo 30 años, que además los cumplí hace un par de mesecitos. Todavía estoy haciéndome la idea. Ya he dejado esa década de los 20. Así que, bueno, 30 años en mi caso.
Y yo todavía tengo 29, somos de la misma quinta, pero todavía me escapo porque soy de finales de año.
Bueno, Alex, cuéntame, porque creo que habéis estudiado ingeniería aeronáutica. ¿Cuál es vuestra meta en esta modalidad, en este FAN que tanto éxito está teniendo ya?
Pues nuestra meta básicamente es sobre todo tener un impacto positivo, ¿no?, en la sociedad, ¿no?, y ahora con FAN pues en los niños, que son un poco el público objetivo y al que va dirigido la aplicación. Pues uh-huh. Eso, hacer una aplicación social que es un juego. Ahora entraremos en el detalle, pero con ese objetivo, con esa visión de básicamente que se sientan bien.
Qué bueno. Pablo, ¿cómo funciona esta aplicación? Cuéntanos, que está siendo toda una revolución.
Pues súper sencillo. Al fin y al cabo, cualquier chico o chica se la descarga. Es una aplicación móvil en la que al entrar tendrá que elegir cuál es su colegio y cuál es su curso. Una vez entre aquí, va a tener acceso a elegir a sus amigos con los que va a empezar a jugar. La dinámica es súper simple. En varios momentos del día habrá una serie de encuestas, las cuales harán preguntas siempre de carácter positivo, donde los protagonistas, las posibles respuestas, son tus compañeros de clase. Los chicos y chicas van eligiendo pues quién es su elección en cada una de esas preguntas o halagos positivos, y eso va a generar un piropo de forma anónima que va a ir llegando a sus compañeros. Esa es la dinámica del juego.
¡Qué maravilla! Alex, ¿estas preguntas quién las hace? ¿Un logaritmo o es una serie de grabaciones que habéis programado ahí?
Pues esas preguntas de inicio las hemos preparado nosotros, el equipo de FAN, y la verdad que eso ha sido todo un reto, porque como bien te comentaba Pablo, pues todas las preguntas tienen ese carácter positivo. Y además otra característica que tienen que cumplir es que tenemos que cubrir, ¿no?, todo un espectro de características y cualidades que se puedan valorar en una persona. Entonces, de inicio hemos sido nosotros o el equipo de FAN, y contando siempre con la ayuda pues de gente que sabe más que nosotros pues en cuanto a psicología, en cuanto a pedagogía, etcétera, para que todos los niños y niñas se puedan ver reflejados y todos puedan recibir ese refuerzo positivo de alguno de sus compañeros.
Qué bueno. Pablo, y en cuanto a las contestaciones, ¿quién las ha dado? Te lo digo porque, tiene que estar preparado para dar una buena contestación y sobre todo dar una respuesta que la persona que os está siguiendo a través de la aplicación pues obtenga un beneficio de ella.
Correcto. De hecho, la aplicación es un formato de encuestas donde se tiene que elegir como respuesta a otro compañero de clase. Ya directamente la app te plantea, para esta pregunta te doy estas opciones. Hay algunas pequeñas funcionalidades como, oye, si a lo mejor no encuentro entre estas opciones, puedo hacer un mix dentro de toda la batería de mis amigos para poder elegir otro, pero esencialmente es un voto. Tú votas a esa persona y se genera automáticamente ese halago, ese piropo que se envía al destinatario. Y repito, de forma anónima, que es también el gran interés de la aplicación.
¡Qué grande! Alex, si tuviésemos que pensar un poco en a quién va destinado todo esto, ¿qué tendríamos que decir?
Pues principalmente va destinado a cualquier niño o niña pues entre 13 y 17 años, ¿no? Que es un poco el público al que se dirige la aplicación, pero o sea, no podemos esconder que es una aplicación pues más enfocada a aquellos perfiles, ¿no? Pues de los colegios, de escuelas, de institutos,
bueno,
que a lo mejor en su día a día no reciben pues de una forma muy sencilla estímulos positivos. Todos sabemos que el guapo o la guapa de la clase no tienen problema, ¿no? En recibir ese refuerzo por parte de sus compañeros de forma natural, pero luego hay otros perfiles que a lo mejor tienen otras cualidades que se pueden valorar mucho, que no saltan a la vista de una forma súper evidente, pero que también están ahí. Entonces sería más enfocada a esas personas que tienen esa dificultad a la hora de recibir esos refuerzos positivos.
Qué bien. Pablo, ¿esto cómo surge la idea? ¿A quién se le ocurrió?
Bueno, debemos decir que nosotros somos personas muy inquietas, siempre estamos observando el panorama tecnológico. Además, nuestro objetivo era crear una red social con un factor positivo, ¿no? Un poco huyendo de las dinámicas de redes sociales que hay hoy en día. Y ahí debo decir que fue Alex quien pescó esta idea de Estados Unidos.
Uh-huh.
Hay una aplicación muy similar que triunfó rotundamente durante el año pasado. Y nosotros dijimos, oye, si está funcionando allí, tenemos las capacidades y encima va con nuestra visión personal,
qué bueno.
¿Por qué no hacemos la versión a la ibérica y lo traemos aquí? Y ahí fue el detonante para empezar esta aventura.
Uh-huh. Claro, porque esto ya está más que probado, está testado, ya sabéis que funciona.
Totalmente, ahí tenemos, como dice Pablo, pues esa referencia en Estados Unidos, la verdad que arrasó. O sea, estamos hablando de que fue capaz de destronar a TikTok, que todos conocemos, a Virreal, que el año pasado también pegó muy fuerte, y en el momento en el que salió se posicionó como una plataforma súper utilizada, ¿no? Y fue un bombazo y dijimos, oye, vamos a hacer que funcione aquí en España. Y un poco el feedback, ¿no?, que tenemos por el poquito tiempo que llevamos en activo es también muy positivo. O sea, decenas de niños y niñas que nos escriben cada día diciéndonos, oye, que me encanta la aplicación o que desearía que hubiese salido antes, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido, pues el feedback o un poco el lo que nos cuenta la uh-huh. gente hasta ahora súper súper bien.
Qué interesante. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, hablamos con Pablo y con Alex. Bueno, pues son los responsables de crear una aplicación que está funcionando mucho y además que ayuda un montón a los chavales, se llama Fan. Pero claro, yo me pongo a pensar en los ponedores, en la gente un poco más adulta. También a lo mejor habría que actualizar la aplicación o pensar en otra para la gente que ya tenemos una cierta edad y que tenemos otras inquietudes. ¿Habéis pensado en eso?
Pues, Carlos, esto nos lo han dicho muchísimas veces. La verdad que el formato no es solamente interesante para niños, sino que también puede ser muy interesante para adultos. Y además nos habla mucho del contexto del trabajo en empresas, en grupos de trabajo, para también ese refuerzo positivo entre compañeros, para un poco intentar identificar valores y cualidades dentro de equipos. La verdad es que la idea está ahí. Oye, me parece una muy buena idea, pero ahora mismo nuestro foco es ayudar a los más jóvenes. Así que por el momento intentamos concentrarnos en eso. Y el tiempo dirá, posiblemente unos meses, estemos contando ese proyecto.
Sois los dos triunfadores y aquí estáis en la cadena COPE contando vuestro proyecto y contando vuestra realidad. A vosotros, por ejemplo, en vuestra época de preparación para lo que ya habéis conseguido, ¿os hubiese gustado recibir más estímulos?
Pues la verdad que a día de hoy no me lo planteo, al menos en esa etapa en la que, pues como bien comentabas, pues me estaba preparando pues para este proyecto, incluso proyectos anteriores a nivel profesional. En el colegio quizás sí, yo al final pues ya tengo 30 años, creo que en mi época pues no se utilizaban pues aplicaciones como se utilizan hoy en día, ya había otras formas, pero no se puede esconder que es una herramienta que facilita mucho justo eso, ¿no? El mejorar las relaciones, ya no solo a título personal, sino que pues pueda mejorar la cohesión de los grupos, y eso creo que es algo positivo, tanto ahora en pleno 2023, pues como en mi época en 2008-2009, cuando estaba en la ESO, seguramente habría ayudado un montón.
¡Qué maravilla! Da gusto escucharos. Yo me siento sobre todo muy orgulloso de que haya generaciones ya de gente joven y gente que se va acercando a los 30 años, aunque Pablo todavía no haya llegado, pero Alex sí, y que hayan creado cosas que nos vienen muy bien a toda la sociedad o a nuestros propios hijos, que es todavía más importante. Seguro que ya se iba runtando alguna que otra idea de cara al futuro.
Nunca dejamos de pensar. La verdad es que esto del emprendimiento, una vez que comienzas, tu cabeza se transforma, se vuelve mucho más plástica y estamos siempre buscando ideas. Lo que pasa es que también hay que aprender a tener foco y es muy importante dedicarle todo el alma y todo tu tiempo a un proyecto para que realmente dé sus frutos. Y con todo lo aprendido y toda esa experiencia que has cogido, pues aplicarla en el siguiente. O sea, que no dudes en que pronto estamos pensando en otras cosas, pero primero, que FAN esté en todos los colegios de España.
Qué bien, pues Álex Culebras, Pablo Sánchez, creadores de FAN, nos han ayudado a poner las calles a esta jornada. Chicos, mucho éxito y muchas gracias.
Pues, Pulpo, mil gracias a ti. Return to sender. Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it. Return to sender. Address unknown. No such number, no such song. We had a quarrel, a lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox and sent a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown. No such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself.
Cuatro y media de la mañana, tres y media de la mañana en las Islas Canarias. Un abrazo a nuestros vigilantes de seguridad, también a la gente que está de manera insomne en la cama escuchando la radio y también a todos los currantes que están por ahí fuera repartiendo las mercancías. Un abrazo bien fuerte de todos los ponedores de calles. Hay que mandar un saludo también a la gente que se acaba de sumar a nuestro Facebook. Aquí están los que vienen por aquí. Sergio Fernández es un ponedor que se acaba de sumar. Y yo quiero mandar un abrazo, fíjate, hoy que te estamos preguntando de dónde te encuentras, a Juan Miguel Cortel, que nos escribe desde Salem, en Valencia.
Sí, tenemos también a Peter Paniagua, que está en Cartagena, en la región de Murcia, a Felipe Arjona, que está en Salvadios, en Ávila, José Ignacio, en Infiesto, Piloña, Asturias,
en Asturias,
Rafi, en La Rambla, en Córdoba, y a Pepi Espósito, que nos ha escrito desde Laredo y dice, vamos a ver, Pulpo, yo a las 5 está ya la Pepi en alerta, que duermo muy mal, pero hay veces que desde las 4, tú imagínate cómo estará esta ponedora, claro, con el descanso regulero. Israel, desde Huelva, va echando la noche transportando ácido, como decimos en mi pueblo, vamos que se va el día en un soplido. Y Felipe Ortiz dice, os escucho desde Arabia, Pulpo.
¿Desde Arabia?
Desde Arabia. Dice, depende del trabajo, os escucho más o menos tiempo, pues cuando tengo que bajar a la mina, que es donde curro, no hay mucha cobertura. Dice, pero me gusta teneros siempre conectados.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Es el que tienes que marcar para entrar en directo y contarnos por dónde andas y de esa manera obtener el diploma oficial de ponedor de calles. Hay muy buenas historias, hay muy buenos momentos que la audiencia nos está regalando. Por ejemplo, José Antonio Domínguez en Ramírez nos da los buenos días. Es el chef José Antonio Domínguez desde Arafo, en Tenerife, un ponedor a diario que nos escucha desde 2015. Y yo a José Antonio le mando un abrazo bien fuerte. Y luego, por supuesto, hay que mandar un abrazo bien fuerte a Manuel Tribaldos, que está por Burdeos, en Francia, y nos está escuchando en este momento. Y es alucinante que nos lo demuestre con su mensaje. Y sobre todo que mientras ahora estamos aquí en el estudio tranquilamente, hay gente por ahí haciendo cosas increíbles. Vamos a abrir el teléfono del estudio, que es gratuito. Es el 950-6006. A ver quién anda por ahí. Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
¿Qué tal? Pues me llamo Antonio.
Ajá, ¿dónde estás, Antonio?
Pues acabo de salir de ruta, soy camionero, y he salido de ruta pues hace media horita.
¿Cuándo es el momento en el que el camionero que lleva unas cuantas horas al volante entra ya un poco en barrena y dice, ya debería parar?
Pues bueno, depende un poco del horario, ¿no? Depende un poquito del horario. Yo, por ejemplo, pues tenemos diferentes rutas, diferentes clientes y diferentes horarios, evidentemente. Entonces, cuando, por ejemplo, como hoy, pues arranco a las 4 de la madrugada, pues cuando ya son las 7 y ya llevas 3 horas conduciendo y eso, igual necesitas un cafelito.
Claro. Ahí se empieza a hacer ya un poco cuesta arriba, ¿verdad?
Claro, date cuenta que ya es casi como media jornada normal, sí. 8 horas, y sí. A nosotros los transportistas pues se nos van las jornadas laborales pues a 12 horas, 14,
qué barbaridad,
15. Hay muchos compañeros, la disponibilidad que nosotros tenemos de cara al trabajo es de 15 horas. Entonces, durante 15 horas te pueden estar, mientras tenga conducción disponible,
claro,
que son 9 o 10 horas, pues te pueden estar mandando cosas.
Hoy, por ejemplo, ¿qué estás transportando?
Pues nosotros, la empresa, porque yo llevo, yo soy ponedor desde agosto de este año pasado, porque empecé en esta empresa, ¿vale? Antes no madrugaba tanto, ahora madrugo un poquito más. También llego antes a mi casa.
Claro.
Y nosotros lo que transportamos es mercancía de droguería, perfumería, higiene.
¿Ya envasado o en cisterna? ¿O es producto químico que se tiene que procesar?
No. Crema, desodorante, lejía.
Ya, cada cosa en su botecito y en su frasquito, ¿no?
¿El qué? Sí. Producto terminado, vaya.
Ya. Claro, y eso que hay gran consumo, ¿no?
Lo que tú compras en una droguería, por ejemplo.
Ya. Escucha, siempre hay un olor característico en la droguería. Yo no sé cuál es el producto que es el que realmente es el protagonista de una droguería. Cuando entras en una droguería, todas huelen igual.
Sí.
El jabón, a lo mejor, el jabón de cera.
El jabón de glicerina, todos los derivados esos del jabón y tal, porque lo que viene en bote huele menos por el plástico, pero lo que viene envuelto en papel, de estos jabones más antiguos,
sí.
Toda esa parte es la que te da más olor.
¡Qué barbaridad! Escúchame, ¿y hoy cómo vas de cargado? Te lo digo porque hay camiones que van a la mitad, otros que tampoco llevan mucho, pero ¿tú cómo vas?
Nosotros salimos siempre llenos hasta arriba, llevamos mercancía encima de mercancía de otros clientes. vamos a tope, yo voy ahora mismo a tope, empiezo en Huelva.
Sí.
Y luego voy a Ayamonte, de Ayamonte me meto en Portugal, de Portugal ya me vuelvo otra vez para España. Y me meto en Bollullo del condado. Y vuelta para Córdoba.
Qué bien. Y oye, ese área de servicio, esa cafetería que estás deseando encontrarte para parar porque sabes que te ponen cosas ricas, ¿cuál es?
Te diría que cuando llevas 3-4 horas conduciendo, que ya vas un poco harto, casi que cualquier estación de servicio que te encuentras parece un oasis.
Ya me imagino. Y luego, claro, cuando un camionero para en una estación de servicio, ¿hace amistades con otros camioneros o cada uno va a su bola?
Sí, no. A ver, hay de todo, ¿no? Pero tú cuando paras y porque sabes, y aparte te cruzas con muchísima gente que ya incluso les conoces las caras y sabes con quién te estás cruzando y de qué empresa es. Y cuando coincides a lo mejor en un área de servicio, pues claro que hablas con ellos y te ríes y echas un buen rato, claro.
Qué
las
bien.
Paradas tampoco son muy largas, no se vaya a creer la gente,
no, claro,
que estamos
claro.
Parados mucho rato, a no ser que sea una parada de tener que hacer el descanso largo.
Es verdad. ¿Y cómo te llaman a ti en la empresa?
Pues yo soy Antonio. Antonio, ¿cómo me llaman? ¿De mote
sí.
o algo?
Sí, si tienes algún mote, alguna matrícula especial.
Sí, bueno, yo mi mote de siempre es Kukli, yo soy el Kukli.
Ah, el Kukli.
Kukli. Como cuclillas, sí. Cuclillas.
¿Y por qué pues te han puesto cuclillo. Ese nombre?
Eso tiene una historia larguísima. Yo es que era muy malo de pequeño.
Ajá.
Y hacía taekwondo. Y mi profesor de taekwondo pues me castigaba. Y me castigaba haciendo cuclillas durante 10 o 15 minutos alrededor de una columna sin levantarme. Y como me castigaba tanto, pues solamente me decía Kukli y me ponía yo a dar vueltas.
Vaya pieza
por
que
cierto,
tenías que
Pulpo,
hacer. ¿Qué pasa?
Solo decirte que yo soy el que os puso en contacto con Quique Segura.
Ah, amigo mío. Sí,
Quique
señor.
Quique Segura, alcalde, que le hiciste la entrevista sí.
Sí. Ya hace un tiempo, ¿eh? Pero sí, lo recuerdo perfectamente.
Sí, hace un mesecillo escaso, sí, sí. Por ahí, más sí, o menos. Sí. Soy
entre,
yo.
Sí, entre tantos días, sí, es verdad. Pues oye, pues agradecerte, Antonio, que sigas barriendo hacia el interior de los ponedores y sobre todo que te des cuenta lo fundamental que eres. Que tengas muy buena ruta, Antonio.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por la cercanía que demostráis todos los días y por hacernos muchísimo más ameno el trabajo a tantísima gente.
Nos ponemos en vuestra piel, ahí en la cabina, solitos todos los días. Un abrazo bien fuerte, te mandamos el diploma.
Hay que levantar España, viva España.
Sí, señor, viva España. Un abrazo, Antonio, muchas gracias. Son las 4:39, las 3:39 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas con casi 2.700.000 oyentes que cada día, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban
gracias
todos
a ti, según el EGM, en el último año, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time radiofónico y es el comunicador más escuchado hora a hora de 6 a 11 de la mañana.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, que escucho todos los días.
Gracias, señora.
Por eso, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en Carlos Herrera.
El Sevilla con un pie en la semifinal de la Europa League.
¡Del Sevilla en el Teatro de los Sueños!
Y lo vamos a vivir en COPE.
¡Venga, vamos!
Este jueves desde las 8:30, la vuelta de los cuartos. Sevilla-Manchester United.
¡No es una pesadilla ya! ¡Es un sueño hecho realidad!
¡Vibramos con el Sevilla! ¡Vibramos con la Europa League!
La eliminatoria abierta.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Buenos días, ponedores. Trabajo en un medio de comunicación y voy camino de la oficina, que hoy es 20 de abril. ¿A que no sabíais que este día no es solo famoso por la canción, eh? Hoy también es el cumpleaños de Beatriz Calderón, así que muchas felicidades, Bea.
¡Cumpleaños feliz!
¿Pero esto qué es?
¡Anda, qué bonito! ¡Qué bonito de lo que se entera uno! ¡Qué maravilla! ¿Cuántos te caen, Calderón? Pero, que no decían bueno, nada.
Pues 24.
24, claro, 24 en cada hombro, ¿verdad?
Jolín, pues la pena de todo esto es que a puntito.
Qué barbaridad.
No, de momento 24 en cada pierna no, pero le he dado la he girado los números. Se puede, ¿no? En vez de 24, 50. Pues creen 42.
52, fíjate. Qué bien, Bea, pues fíjate, muchísimas felicidades. ¿Qué quieres que te diga?
Ay, esto muchísimas sí, gracias.
De sorpresa en directo, pero sí, feliz cumpleaños.
O sea, que no te acordabas de mi cumpleaños.
No me acordaba,
que pero si tengo temazo.
No me acordaba, Bea, en absoluto.
Qué fuerte.
No me acordaba, en absoluto. Bueno, lo celebraremos como Dios manda, que es en torno a unas buenas cervezas, que es lo que nos corresponde a los ponedores y a los equipos de radio, por supuesto que sí.
Así es, eso es lo importante, poderlo celebrar.
Hoy también es un día de celebración, de felicitar a toda la audiencia nueva que ha conseguido este programa de radio. Incrementamos la audiencia de 4 a 6 de la mañana y damos las gracias a nuestros ponedores en este día posterior a la salida del EGM, a la salida de las notas, y queremos decirte que gracias por sumarte a este programa de radio. La verdad que los jueves toca irnos al cine y nos vamos al cine, por supuesto, para verlo con otros ojos.
¿Aproximadamente a qué distancia estamos de Marsella y cuánto haríamos así agarrando el tren a buena hora?
¿Qué dice usted, hombre? Si estamos en España. Además, Marsella está lejísimo. En un barco rápido, lo menos 20 horas.
¿Por qué no hablan francés?
Porque estamos en España, señor.
¿España?
Sí, señor. Hijo, si andamos renorteados. ¿Y dónde podríamos encontrar al chango ese?
Y es que ya está aquí, con traje y botas de coronel, tapioca, prismáticos y salacot, Jerónimo José Martín, crítico de cine, de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días en la apasionante aventura de saber vivir.
Qué grande, por favor. ¿Cuál es el motivo para que nos traigas hoy La vuelta al mundo en 80 días, de Michael Anderson?
Pues mira, porque tal día como hoy, de hace 29 años, es decir, el 20 de abril de 1994, falleció en Ciudad de México, a los 82 años, uno de sus protagonistas, el mimo, actor, productor, guionista y, sobre todo, comediante mexicano, Mario Moreno Reyes, conocido internacionalmente por su personaje Cantinflas, un vagabundo parlanchín y astuto, capaz de hablar sin parar de todo lo humano y de todo lo divino. Cantinflas participó en más de 50 películas, algunas tan populares como Ahí está el detalle, El bolero de Raquel, El padrecito, Su excelencia o Por mis pistolas. Pero la película que le dio fama mundial fue La vuelta al mundo en 80 días, por la que ganó el Globo de Oro al mejor actor de comedia musical, galardón al que también optó por Pepe en el año 1960, unos años después. Fue activista social y filantrópico y creó la Fundación Mario Moreno para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad.
Hombre, y es una gran película, y es verdad. Jero, si te parece, cuéntanos a los ponedores el argumento. ¿De qué iba esta película, La vuelta al mundo en 80 días?
Bueno, el guión de James Poe, John Farrow y S.J. Pedelman se basa libremente en esta novela tan popular del escritor francés Julio Verne, que la publicó en 1873 y fue un bombazo en todo el mundo. La historia sigue a Phileas Fogg, que lo interpreta David Niven, que es un caballero inglés extremadamente preciso y puntual, que en 1871, que es cuando se ambienta la acción, se apuesta 20.000 libras con sus cuatro mejores amigos del Reform Club a que puede dar la vuelta al mundo en 80 días. Así se embarcará en un viaje enormemente accidentado con su leal y extrovertido criado, que lo interpreta en la película Cantinflas, que en la peli es un mexicano que aquí llamamos en España Picaporte. Sí. En la novela es un francés llamado Jean Passepartout, que es como se le conoce en casi todas las versiones, ¿no? Passepartout. Más tarde se les unirá la princesa india Ouida, que la interpreta Shirley MacLaine, y desde Inglaterra a Inglaterra, pasando por Francia, España, el Canal de Suez, India, Hong Kong, Japón y Estados Unidos, pues se enfrentarán a todo tipo de desafíos y peligros, sobre todo porque además la policía británica desde el principio confunde a Phileas Fogg con un ladrón que ha robado 55.000 libras del Banco de Inglaterra.
Hombre, sorprende y mucho. Quiero mandar un saludo, perdona un momento, Jero, a Sergio y Pedro de la panadería La Torre, municipio Carpio, que dice que nos escuchan todos los días y que su jefe se pondría muy contento si les saludo. Pues claro que sí, a Sergio y a Pedro les mando un abrazo bien fuerte y las gracias sobre todo por estar con nosotros. Pero estamos hablando de La vuelta al mundo en 80 días. Jero, ¿tú sabes si la novela es, o mejor dicho, si es fiel la película a la novela o no tiene nada que ver?
Bueno, es fiel a su espíritu aventurero y romántico, pero tiene bastantes licencias. Por ejemplo, ese cambio de nacionalidad de Passepartout Picaporte. El viaje en globo de París a Marsella, en la novela es un viaje en tren de París a Brindisi, a Italia, y no tiene incidencias. Aquí hay todo tipo de incidencias, ¿no? Quizás sea un homenaje a otra novela de Verne, que es Cinco semanas en globo. Y, por supuesto, es inventado todo el paso por España, que a nosotros nos conviene, pero no está en la novela para nada. Con esa participación de Picaporte en una corrida de toros en Chinchón con Luis Miguel Dominguín, se empeñó en hacerlo Cantinflas porque Cantinflas había sido torero antes que cómico. Y luego también una memorable secuencia un poco ampulosa en la taberna andaluza de los Siete Vientos, donde baila José Greco, canta Manolita de Jerez y se escuchan los pasodobles El Gato Montés, España Cañí, Suspiros de España, y que por supuesto aprovecha también Cantinflas para marcarse un baile ahí de estos supuestamente flamenco. Y por supuesto hay algún error también. La guardia inglesa que desfila en la película no se creó hasta después de esa acción. Se creó en 1915 y si la acción era en 1871 no existía. El Fort Kearny que aparece en la película fue destruido en 1871, con lo cual tampoco es real lo que sale ahí. Y, claro, por supuesto, no había focos eléctricos en los teatros japoneses de esa época. Y además estaba prohibido el himno oficioso del sur que tocan en el desfile en San Francisco. Se ha prohibido después de la Guerra de Secesión, con lo cual que aparezca en un desfile público en San Francisco es absurdo, ¿no?
Claro, yo no sé, a mí lo que me parece claro es que La vuelta al mundo en 80 días Así lo tengo considerado yo, Jero. Fue un exitazo desde su estreno.
Sin duda, sí, así lo fue. Costó unos 6 millones de dólares y recaudó mundialmente 7 veces más, unos 42 millones. Ganó 5 Oscars en 1957, mejor película, guion adaptado, fotografía en color, montaje y música original. Y estuvo nominada a mejor director, dirección de arte en color y diseño de vestuario en color, porque en aquella época distinguían el color y el blanco y negro. También ganó los Globos de Oro de ese año a mejor película y actor de comedia o musical, Cantinflas, y optó a mejor director. La crítica en general elogió sobre todo el esfuerzo de producción, porque era hasta ese momento la mayor superproducción de la historia. También elogiaron el impresionante reparto, el ritmo narrativo, que es agilísimo, y luego la banda sonora, que es antológica, muy variada, además ya hablaremos de ella, ¿no? En Rotten Tomatoes son positivas el 73% de las reseñas seleccionadas, que son 22, que le dan una nota media de 5,9 sobre 10. Yo la subiría al 6,5, aunque solo sea por estas cosas, ¿no? Del esfuerzo de producción, sobre todo.
Jero, otra cosa que me llama mucho la atención y es cómo llegaron a reunir a un reparto tan potente. Lo digo porque seleccionar a Cantinflas y todo, yo creo que fue algo, una obra maestra, también una buena jugada comercial.
Pues mira, tras fracasar en el teatro, el productor Michael Todd comprendió que debía pasarse al cine y comenzar con algo espectacular, o sea, empezar a lo grande. Por eso optó desde el principio por filmar en un formato nuevo que había, que era el Total, de 70 milímetros, y decidió reunir como fuera muchas estrellas. Así que montó una superproducción internacional, potencialmente muy popular, porque la novela era muy conocida, en la que consiguió que todos quisieran estar, ¿no? El inglés David Niven, porque era un actor reconocido, pero todavía no era una gran estrella, y era su oportunidad de serlo. Su íntimo amigo Robert Newton, que hace de detective Mr. Fix, porque los médicos le habían dicho que le quedaban pocos meses de vida y quería acabar su carrera en punta. De hecho, falleció a los 7 meses de acabar el rodaje. Shirley MacLaine, porque llevaba muy poquito en el cine, llevaba 2 o 3 películas solo y era otra gran ocasión de hacerse notar, ¿no? Y en cuanto a Cantinflas, el propio Michael Anderson, el director, recuerda, dice, era muy popular en México y en toda América Latina, y pensamos que sería una gran adición a la película. O sea, va por la línea de hacerla internacional, ¿no? Como sí. Se hace ahora, ¿no? Sí. Dice, además, su estilo cómico encaja perfectamente con el personaje de Passepartout Picaporte, que es muy divertido y alegre. De hecho, Cantinflas no quería participar en la película, pero optó por aceptar tras una semana de insistencia del productor. Se ve que Michael Todd era bastante insistente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y se fue muy emocionante dirigirlos, porque cada uno tenía su propia personalidad y estilo, así que había que trabajar duro para asegurarse de que todo encajara bien.
Y la verdad
es que en ese sentido le salió muy bien.
Sí, le salió francamente bien, pero claro, yo por lo que he leído sobre esta película, Jero, tengo entendido que el arranque del rodaje no fue nada sencillo.
Bueno, eso es verdad. O sea, porque primero porque Todd tuvo constantes problemas de financiación, pero además le encargó la dirección al actor, escritor y director australiano John Farrow, que es el padre de la actriz Mia Farrow, y tuvo que cambiarlo a los pocos días. O sea, hay dudas sobre si estuvo un día o una semana dirigiendo aquí en España. Pues empezaron a rodar en España, ¿no? Porque las primeras imágenes que rodó las vio el productor y dijo, joder, esto no tiene casi vigor y yo quiero aquí hacer una superproducción. Entonces, sobre la marcha y por sugerencia de David Niven, contrató como director al londinense Michael Anderson, que acaba de triunfar con 2 películas, Misión de Valientes y 1984, y que después realizaría, por ejemplo, Las Sandalias del Pescador, La Fuga de Logan, Orca, La Ballena Asesina. O sea, fue un acierto el cambio, ¿no? Anderson supo sacarle partido a sus protagonistas, y además, no solo a los protagonistas, sino a los más de 40 artistas famosos que hacen breves cameos en la película, o sea, apariciones, ¿no? Que Marlene Dietrich, Buster Keaton, Frank Sinatra, Trevor Howard, Ronald Coleman, Noel Coward, John Giggle, Fernandel, o sea, artistas también de todos los países, con lo cual la peli tenía interés en su estreno a muchos sitios, ¿no? De hecho, le dijeron al productor, Dios mío, Todd, has convertido en extras a todas las estrellas de Hollywood, porque claro, aparecen muy poquito, porque no les podía pagar mucho tampoco, ¿no? Según Anderson, el mayor desafío fue el tiempo. Teníamos, decía, un plazo muy ajustado para terminar la película, así que tuvimos que trabajar duro y solventar algunos problemas con el clima, como las aguas torrenciales que tuvieron en Hong Kong, que les llovió un montón y que les retrasaron algunas tomas. Claro, esto es lo normal en una superproducción de este estilo.
Hombre, con tantos datos que nos cuentas sobre una película, que haces que las películas pues tomen otra dimensión, uno se imagina un montón de cosas. Me imagino ahora mismo el ponedor que está en la cama escuchando el programa y se está imaginando todo lo que estás contando. Danos más datos del rodaje, porque el rodaje, este rodaje de esta película, este peliculón que del que estamos hablando hoy en Poniendo las calles, de La vuelta al mundo en 80 días, ese rodaje debió ser absolutamente alucinante.
Sí, sobre todo por esto que hemos dicho del esfuerzo de producción.
Sí.
De hecho, se alargó un par de meses más de lo previsto, entre agosto y diciembre de 1955. Y fíjate los datos, ¿eh? Rodaron en 112 ubicaciones y 140 platós de 13 países, incluidos Inglaterra, Francia, India, Pakistán Oriental, ahora Bangladesh, España, Tailandia y Japón. Con extras, el elenco total fue de 68.894 personas. Wow. Y 7.959 animales, incluidos 4 avestruces, 6 zorrillos, 15 elefantes, 17 toros de lidia, eso es carísimo, 512 monos resus, 800 caballos, 950 burros, 2.448 búfalos americanos, 3.800 ovejas de las Montañas Rocosas y una vaca sagrada que come flores en el momento justo, cosa que fue elogiadísima por la crítica, de decir, ¿cómo has dirigido esa vaca sagrada? También aparece un gato en el Reform Club. El departamento de vestuario gastó $410,000 en 74.685 disfraces y 36.092 baratijas. Ya me gustaría saber quién ha hecho todos los cálculos, porque es súper preciso si te das cuenta, ¿no? Para el rodaje, en la corrida de Chinchón, reunieron a 10.000 figurantes, es decir, a todos los habitantes de ese municipio madrileño y a todos los de las poblaciones cercanas, porque no tenía 10.000 habitantes Chinchón. Se usaron 650 extras para la escena del tren en el oeste. Muchos eran indios nativos de allí y otros eran extras de Hollywood. Y claro, tenían una variedad de colores tan grande que decidieron unificarlos todos poniéndoles un tinte naranja en la piel. El elefante que aparece en la película es real. Intentaron minimizar los riesgos para los actores, el bicho se comportó genial y no hubo problema, pero vamos, se arriesgaron ahí un poco. Todo ese despliegue es cierto, pero en contra de la creencia popular, los informes de producción muestran que la mayor parte de la película se rodó en Hollywood. O sea, mientras la segunda unidad filmaba exteriores por medio mundo, en todos esos países que hemos dicho, pues claro, al fin y al cabo es una unidad desplazándose y eso es barato, la mayoría de las escenas se rodaron en decorados de los estudios Pathé, RKO, Universal, Warner, Columbia, Fox, o sea, acabó poniendo en danza todo Hollywood, ¿no? Solo usaron efectos especiales en la escena en que sobrevuelan los Pirineos. Y fueron bastante innovadores, eso sí, el prólogo inicial de 3 minutos sobre Julio Verne, que lo narra el famoso periodista estadounidense Edward R. Murrow, y los créditos finales animados, que son muy apreciados por los especialistas, que son de 6 minutos y 21 segundos. Claro, con tanta gente, pues te puedes imaginar que los diseñó el maestro Saul Bass.
El Quijote.
Impresionante. ¿De la banda sonora podemos destacar algo? Lo digo porque había cosas que sonaban bien.
Pues mira, que es una de las mejores de la historia, sin duda, porque usa muy bien los leitmotiv de cada personaje y luego tiene un montón de referencias interculturales. Da gusto oírla. Yo he estado esta semana enganchado a ella y es una gozada. La compuso el legendario arreglista, violinista y director de orquesta estadounidense Victor Young, autor también de partituras tan destacadas como Por quién doblan las campanas, Sansón y Dalila, El hombre tranquilo, Escaramuche, Escrito en el viento. Con La vuelta al mundo en 80 días ganó por fin el único Oscar que ganó de 22 nominaciones, nada menos, o sea, 21 fallidas y una por fin aceptó. Acertó. Desgraciadamente falleció el mismo año de producción de la película, con 56 años, de modo que no pudo recoger el galardón, se lo dieron a título póstumo. Eso sí, al año siguiente, en 1957, Bing Crosby convirtió en un éxito mundial el tema principal de la película, Around the World, con música del propio Victor Young y letra de Harold Adamson, con la que vamos a acabar estos comentarios.
Una buena banda sonora y una buena canción para despedirte, Jero. Te agradezco que nos hayas ayudado a poner las calles a todos los ponedores. Seguiremos la semana que viene.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Salgo a la carrera Around the World, que me están esperando en un globo aerostático para dar la vuelta a Madrid en 8 minutos.
Muchas gracias, Jero, cuídate mucho. Quiero mandar un abrazo a Monder, a Bit, que está ahora mismo, pues qué bonita situación, abrazado a Carmen en Aravaca, escuchando el programa, pues. Así que, Carmen, Monder, desde Aravaca, gracias por estar con nosotros y gracias por poner las calles. For I have found my world in you. Desde las 4 de la mañana estamos aquí en directo poniendo calles, acompañando a la gente. El objetivo es llegar a las 6, dar la del pulpo a Carlos Herrera para que él continúe. Pero fíjate, la próxima hora vamos a hablar y sobre todo vamos a conocer qué alimentos pues son los que más estamos robando en los supermercados, dependiendo de la comunidad autónoma. Hasta para dar el palo somos diferentes dependiendo de la región en la que nos encontremos. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y aproveche estos minutos de radio para mandar un saludo a Julián, que nos escucha desde Saldaña, en Palencia. Es un gran ponedor y dice que a él lo que más le gusta de COPE es este programa de radio. Pues a Julián yo le mando un abrazo y sobre todo las gracias. Vamos a actualizar la información con Gonzalo Zavalla.